Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube, Centro Cerval Chile. Hoy, nuestro invitado es el doctor Carlos Rencoret del Valle. A él lo entrevistamos hace algunos años y hoy día lo vamos a entrevistar a propósito de las mujeres. Como ya dije, él es médico, es ginecólogo, es especialista en oncología mamaria y climaterio. Él ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales en todo el mundo y ha realizado numerosas publicaciones en revistas científicas sobre el climaterio, la salud femenina y la calidad de vida, entre otras tantas temáticas asociadas. El doctor Rencoret fue presidente de la Sociedad de Mastología y presidente de la Sociedad de Climaterio. Bien, doctor Rencoret, bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Y para comenzar esta nueva entrevista, doctor, a mí me interesaría como preguntar, si bien ya lo tomamos en alguna hebra en nuestra entrevista anterior, me gustaría preguntarle cómo accede o cómo define transformarse en un médico de mujeres en distintos ciclos de evolución de las mujeres.
Es una pregunta bien compleja porque la verdad es que uno va decidiendo cosas en el camino. Cuando estaba médico general, me tocó entender, obviamente, todo tipo de pacientes, porque era una atención de consultorio en que veía hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, lo que quiera. ¿Ya? Y ahí me di cuenta que el trabajo pediátrico en la cotidianidad era, no decir, aburrido para mí. Yo encontraba súper entretenido el tema de la UTI, ¿no es cierto? Que sí, era muy activo, sí, yo soy hiperkinético, sí, soy bien acelerado. Entonces, eso me parecía súper entretenido, ¿te fijas? Eso de estar presionado, estresado, me hace bien, ¿te fijas? Entonces, yo soy bien loco, pero me sonaba muy. De hecho, lo viví, porque yo trabajé 2 o 3 meses haciendo UTI cuando recién me recibí. Perfecto. Haciendo UTI neonatal. Entonces, genial. Yo dije, esta cuestión, o sea, yo era apenas un recién egresado y estaba trabajando de médico residente en una UTI. Esas cosas no se dan hoy día. Ya, imagínate, no era médico de 2 días y yo estaba haciendo turno solo en la UTI neonatal del Hospital Félix Buna aquí en Santiago.
Ajá. ¿Mm? Potente.
O sea, ¿De dónde? Imagínate. Bueno, yo había tenido una muy buena formación en el internado en pediatría. Ajá. La verdad, un excelente internado. Ya, y fue que ahí me picó el bichito de la UTI y de la cosa. Entonces, claro, yo trabajé haciendo, hasta que me fuera general de zona, los meses de verano, trabajé como utiólogo de UTI neonatal.
La UTI neonatal es como los seres humanos más frágiles del sistema.
Es terrible, una cuestión, es terrible. O sea, es súper estresante, pero es muy entretenido también. Y la verdad es que tiene la particularidad que ese paciente no te da información. Entonces,
¿verdad?
Tú tienes que detectar lo indetectable. Sí. No le puedes preguntar, no te va a contestar. Con suerte te va a hacer algún ruido o algún movimiento.
Ruidito,
claro, y a veces sí. Como son recién nacidos con problemas, pues, que me imagino un prematuro de 1000 gramos, ¿no es cierto? Que está. Entonces es súper desafiante. Y lo encontré súper entretenido. Entonces dije, yo voy a ser pediatra y neonatólogo, utiólogo. Ya. Pero cuando empecé a trabajar como médico general, me di cuenta que el trabajo cotidiano del pediatra, porque hay que ser pediatra primero y después dedicarte a la neonatología y trabajar. La neonatología solamente la puedes hacer en un hospital, en una UTI o una clínica, en la parte.
Ajá.
Pero el resto lo haces en la consulta. Como,
claro.
¿Ya? Y la consulta pediátrica la encontré. No, primero, no, son controles de niños sanos, 99%. Entonces, no había patología. era aburridísimo, había que pesarlos, medirlos, poner la vacuna. Y después me empecé a dar cuenta que los niñitos ya me cansaban un poquito cuando gritaban mucho.
Ah,
entonces dije, ya, primero, ya no soy pediatra.
No soy pediatra.
Ya, entonces ya cuando me fui de general de zona me di cuenta que pediatra no era yo. Okay. No era yo porque una cosa era la cosa bonita, entretenida de lo que quería hacer, pero la cotidianidad no iba a ser esa.
Ah, perfecto.
Entonces dije, no, esto no es para mí.
No es para mí. Y no soy ahí, pediatra.
No, te canté ser pediatra.
Ya.
Entonces dije, ya, bueno, me dedico a una especialidad médico-quirúrgica, bastante entretenido hacer las dos cosas, un poco de medicina, un poco de cirugía. Ya, y cuando estaba en de general de zona, toda la parte de maternidad, pues yo tenía una muy buena formación durante la carrera de obstetricia también. Ya. Entonces, toda la parte maternal la manejaba yo.
Ya.
¿Ya? Me tocó así. Todos los cachos de la parte, todos los líos de obstétricos me tocaban a mí, porque yo era el que hacía la parte obstétrica, así como éramos tres médicos en ese momento, el otro colega le gustaba la pediatría, de eso es un pediatra hoy día. Entonces el tema era pediátrico, él se preocupaba de los niños.
Ajá.
La otra doctora le gustaba la medicina de adulto, y bueno, y había alguien que preocuparse de las mujeres. Y entonces yo empecé a preocuparme de la parte obstétrica.
O sea, es como que espontáneamente se fueron especializando.
Claro, cada uno empezó un poco a elegir,
a
descubrir qué es lo que le gustaba. Y cada uno de nosotros tenía, no es que hacíamos todo, obviamente, todos sí, veíamos todo tipo de pacientes, sí. pero cuando había cosas complejas, cada uno se iba hacia su área de interés. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces uno estaba en la parte interna de adulto, otro estaba en pediatría, bueno, y había alguien que se preocupara de la parte obstétrica y no me quedó otra que dedicarme a la parte obstétrica, gineco-obstétrica. ¿Ya? Y de ahí empecé. Entonces, bueno, cuando llega el momento de decir qué voy a hacer como especialista, dije yo, bueno, de verdad, esto me gusta, es una especialidad médico-quirúrgica, es entretenida, ¿ya? Y bueno, y decidí así, ¿qué beca voy a elegir? Y no postulé a ninguna otra beca.
Ajá.
No postulé a ninguna otra beca, ni siquiera a un distinto hospital. Postulo a esta beca, en este hospital, porque era el que me parecía que estaba mejor preparado para mí, la formación que yo quería.
Perfecto. ¿Ya?
Bien. Y además que estaba un amigo mío ahí que había llegado el año anterior en la misma beca, ya que era compañero mío de hospital vecino, digamos, que eran amigos de varios años ya, porque trabajamos juntos en hospitales vecinos 5 años, ¿ya? Entonces obviamente que nos conocíamos bien y yo llegaba un poco a un lugar nuevo, por lo tanto era bueno tener a alguien cercano que te protegiera por último.
Como ¿cierto? Puente.
Claro, y que por último te dijera, mira, las cosas que a lo mejor el resto no te va a decir, ¿ya? Entonces me fui a ese mismo hospital, que además era el mejor que había en ese momento en ginecología.
¿Ya? ¿Ya? ¿Qué se llamaba?
San Borja Herrerán.
San Borja.
La mejor beca en ese momento era la de San Borja Herrerán, okay, en ginecología, en las becas del Ministerio de Salud. ¿Ya? Y la Universidad de Chile.
Ajá.
Era la que estaba mejor, especialmente la parte ginecológica.
Ya.
La parte obstétrica tú la aprendes fácil, es bastante más estandarizada, pero la parte ginecológica era la mejor de todas las formaciones que había que ofrecía la Universidad de Chile aquí en Santiago. Así que bueno, me fui a ese hospital.
Ya.
Y ahí empecé a tomar el gusto al tema, porque qué entretenido, pues sí. A ver, la ginecología, en la beca hace mucho más obstetricia que ginecología. La ginecología es como más técnica.
Ajá.
Entonces tú tienes que estudiar mucho, tienes que ver mucho, pero el contacto con la paciente es distinto.
Es distinto, sí.
¿Ya? Cuando tú estás formándote. Porque es mucho aprender, estudiar y preguntarle cosas específicas a la paciente. Ajá. Cuando estás con ella. Pero en cambio la parte obstétrica no, es mucho más activa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y te le vas tomando el tema, la obstetricia nunca, es una cosa muy rara, ¿sí? Yo soy ginecobstetra de formación y la verdad es que yo como obstetra me gustaba la obstetricia, pero no me volvía loco, es una cosa muy rara, o sea,
okay,
un ginecobstetra que se entretiene trabajando en la obstetricia pero tampoco lo vuelve loco, es raro, porque se supone que tú lo que vas a hacer es parto, pero bueno, son locuras que a uno le pasa, ya. Y de ahí yo, entonces en la beca me di cuenta que obviamente estaba, los temas eran muy interesantes, y inmediatamente yo me di cuenta que también ya sabía qué quería hacer después.
Perfecto.
O sea, dentro de la ginecología el grupo, el hospital que yo estaba formándome tenía una unidad que era probablemente la primera unidad ginecológica de oncología mamaria, de mastología, claro. Y era la única en Chile que era ginecológica.
Perfecto.
O sea, en general en ese momento todos los cirujanos de mama eran de origen quirúrgico. Eran primero cirujanos especialistas en cirugía, hacían la beca de cirugía y de ahí se dedicaban a la cirugía de mama, que habitualmente la hacían con otra cirugía. ¿Ya? Habitualmente estaban asociadas en ese tiempo cabeza y cuello y mama.
Perfecto.
No me digas por qué, porque no tienen nada que ver una cosa con otra. Bueno, en cambio, en el San Borja existía el único grupo dedicado a la mastología, hecho solo por ginecólogos y solamente dedicado a la mama.
¡Qué bien!
Era un grupo muy bueno.
Sí.
Entonces ahí me picó ese bichito que la mastología era lo que yo quería, punto.
Doctor, y pensando en esto de la dedicación a las mujeres, quisiera preguntarle sobre su madre, que en realidad la vez anterior ella escuchó la entrevista.
Sí, tuvo la suerte de... O sea, yo tuve la suerte, no ella. Ya, la suerte la tengo yo, la tuve yo, de que ella escuchara esa entrevista, sí.
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 Era una mamá grande.
Era un personaje.
Era un personaje.
Era un personaje. Era un personaje. Sí. No. O sea, mi madre falleció hace muy pocos meses, falleció hace 6 meses. Mm. Sí, hace justo 6 meses. Y la verdad es que, o sea, uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde.
Hasta que lo pierde.
Ya, o sea, a ver, yo sabía quién era el personaje. Ya, un personaje que para mí era importante, pero nunca pensé que era tan importante.
Okay. Fíjate,
nunca pensé que era tan importante. Ajá. Y de hecho me marcó. Y estos meses han sido raros para mí, han sido muy raros, porque yo nunca pensé que era tan cercano a ella.
Ajá.
Como lo que siento hoy día. O sea, hoy día me doy cuenta que, y todo el mundo me dice, a mí en mi casa me decían que yo era muy mamón, absolutamente, que yo era mamón y que mi mamá, y yo nunca pensé que era mamón, en el sentido de como te digo, de esa relación tan directa con mi madre, tan directa, porque no nos veíamos tanto, ella no vivía en Santiago.
Ajá.
Muchos años, toda la vida vivió fuera, o sea, los últimos años, cuando ya se jubiló, ya, así que no iba frecuentemente a verla, conversábamos una vez por semana, con suerte, me llamaba siempre, sí, ella, normalmente era ella la que llamaba, no yo, ¿ya? Entonces yo siempre pensaba que la detención de nosotros era un poco distante, ¿te fijas? ¿Ya? Salvo el último año que me tocó, que se enfermó y tuvo que venirse a Santiago, y ahí estuvo mucho más cerca de ella, pero por razones, por necesidad de su cuidado, claro.
Uh-huh.
Pero tampoco vivía conmigo, o sea, no, ya. Pero la idea es que siempre por eso yo la vi como, sí, mi madre, importante,
un personaje. ¿Recuerdan el nombre?
¿Ah?
¿El nombre de mamá? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba ella?
Mi vieja, Elena.
Elena, perfecto.
Ahora, se llamaba Laura Elena, pero nadie la conocía por Laura. O sea, se llama, okay, Elena. ¿Ya? Y como te digo, es divertido, porque para mí no era ese personaje que hoy día veo. Y no es esa persona que hoy día siento que sí soy mamón, ¿ya? O sea, en el sentido, en lo que todo el mundo entiende, ¿te fijas?
Sí.
O sea, que me doy cuenta hoy día, ¿ya? Ahora, lo que sí siempre se lo dije, yo siempre, la relación con ella siempre fue en ese sentido buena, ¿ya? Ya, siempre le dije lo que yo pensaba, y también todo lo que ella me había dado, siempre se lo dije. Yo creo que eso es una... Tuve la suerte de decírselo, ¿ya? Porque a veces uno no dice las cosas. Yo soy bien. A veces me cuesta a mí decir las cosas también, así que.
Okay.
¿Ya? Entonces, se lo dije, ¿ya? Y eso, estoy contento por eso. Pero no pensé nunca que iba a ser esa sensación de que yo nunca me creí mamón. Es un poco el cuento.
Ahí,
o sea, ¿ya? Y después te das cuenta que sí, que es un personaje, pero demasiado importante en mi vida.
Demasiado importante.
¿Ya?
Sí.
Demasiado. Tanto que al final. En mi casa, mi gente me dice que realmente donde ven que la relación más dura, más fuerte que yo he tenido siempre, no es ni con mi mujer, ni con mis hijos, ni con nada, sino que con mi madre.
¿Cómo?
Es una cuestión que yo nunca lo pensé. ¿Ya? Y me lo dicen y la verdad es que no dejan de tener razón, fíjate. No dejan de tener razón.
Quizás como ahí hay una hebra que determina el trabajo con... las mujeres, ¿no?
Puede ser. Además que, a ver, yo cuando decidí dedicarme a la ginecología fue casi por azar, por más que nada por descarte. O sea, fui descartando cosas y me fui quedando con cosas que me parecían más entretenidas. ¿Ya? Después descubrí, y ahí está la gracia, creo yo, y es lo que me fascina realmente, porque creo que soy un tipo muy afortunado porque es difícil decir que tú disfruta lo que estás haciendo.
Ajá.
O sea, a ver, cuando tú tienes una profesión cualquiera, y yo creo que te pasa lo mismo,
ajá,
y tú sientes que estás pasándolo bien mientras trabajas. Ajá. Eso es impagable.
Un regalo. O sea,
claro, porque imagínate, yo gano dinero con lo que a mí me gusta hacer. Entonces eso es como, o sea, todo el mundo trabaja para tener, para disfrutar con ese dinero, ¿no es cierto?, lo que va a hacer después.
Ajá.
¿Ya?
Aparece el trabajo como si fuera como una suerte.
Claro, o sea, es una necesidad para, entre comillas, conseguir algo, ¿cierto?
Ajá.
¿Ya? O encontrar tu felicidad en otra cosa, ¿ya? Y la verdad es que es una cosa muy loca, porque el trabajo mío, yo lo disfruto a concho. O sea, es una cosa tan divertida. Me encanta hacer consulta, por ejemplo. Y gente dice, ¿cómo voy a hacer consulta? Y no te aburre. Al contrario, yo me entretengo una barbaridad. Pero me entretengo, o sea... Y
una cosa lúdica ahí,
es
¿no?
muy loca, es muy loca. A ver, ya, aquí esto no es un tema de que tenga que ver con sexo ni feminismo, nada. Me encantan las mujeres, primera cuestión. Ya. Yo soy enamorado de todas las mujeres, ya, en el buen sentido de la palabra.
En el buen sentido,
Sí. Además que tienen una gracia, ya. La mujer es un personaje muy complejo. El sexo femenino es muy complejo. Entonces, a la diferencia del hombre, nosotros somos súper simples. Yo diría que los hombres somos demasiado simples.
¿Qué?
¿Ya? Tenemos, o sea, nos sacan de dos temas y se nos acabó el tema. No tenemos que conversar. No vamos a hablar de detalle, pero en cambio, la mujer tiene una particularidad que es indescifrable. Primera cuestión. Es un misterio, sí, en serio. Es un misterio. ¿Ya? Y entonces es súper entretenido empezar a develar ese misterio, ¿ya? Ajá. Y que esa persona se te dé y te explique y ser tú a lo mejor el único destinatario de esas cosas que el resto no sabe.
Perfecto.
¿Ya? Es casi como un sacerdote.
Es como un sacerdote.
¿Te fijas? O sea, yo tengo claro que en mi trabajo, y que lo disfruto realmente, ¿ya? Yo escucho cosas que yo sé que esa persona no se la diría a nadie más.
Sí.
¿Ya? Y que es parte de lo que yo tengo que entender y participar. Y si te lo plantean, tú tienes que... Muchas veces son conflictos más o menos grandes, ¿ya? Y en los cuales tú tienes que, primero, empatizar, obviamente. Si no empatizas, no tiene ningún sentido. A lo mejor el trabajo rutinario puede ser a lo mejor muy físico, muy práctico. La verdad es que para mí no lo es, ¿ya? En el sentido yo creo que uno se involucra, o por lo menos en mi caso, uno se involucra en la problemática.
Sin duda.
Ya, en la problemática en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? De tratar de entender primero el conflicto que hay ahí, ¿ya? Y después ver cómo uno puede aportar, ¿ya?
Y ahí, doctor, a mí me parece que pensando en la especialidad, el trabajo está asociado profundamente a la vivencia del miedo, ¿no? La mastectomía, el cáncer, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y todo lo que implica, como...
Sí, es que no solamente la mastología, sino que en general, la medicina se basa en el temor a las enfermedades. O sea, entonces, a ti acuden por problemas, ¿te fijas? Entonces, ajá, ya hay un miedo intrínseco.
Perfecto.
¿Ya? Ahora, en la oncología es peor. En la oncología es peor, obviamente. Ajá. Pero fíjate que eso uno lo ve no solamente en la parte oncológica. O sea, yo hago mucha ginecología endocrinológica, ahora, además de la especialidad de oncología, yo soy experto en climaterio.
Sí.
¿Ya? Y es un ámbito completamente diferente. La mastología es un ámbito muy técnico, pero también muy fuerte, ¿ya? El tema de la mujer después de los 40, 45 años
es otro mundo
interesantísimo, realmente muy abandonado también. Es un problema que tenemos, ¿ya? Eso no es aquí, es mundial, ¿ya? Pero que es muy interesante porque es un área que está muy poco abordada, pero muy potente.
Y ahí
entra, como tú dices, a lo mejor también hay miedos, pero son otros miedos, ¿ya?
Sí.
Son otros miedos que tienen que ver con la vivencia que tienes, con la edad que tienes, con lo que va a pasar después, con problemas físicos que ya empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Y el miedo es un miedo distinto.
Y en ese sentido, la vivencia o la percepción del cuerpo femenino
cambia, claro. Y la mujer sufre mucho, la gama diría, les cuesta asumir que ya tienen más edad. Y sobre todo, a ver, más que edad, el problema que tienen las mujeres es que tienen físicamente y biológicamente tienen un punto...
Un punto de quiebre
clarísimo, que es la menopausia.
La menopausia.
Entonces, el problema que tiene la mujer...
Espera.
Es ese.
Vamos. Me importa que para nuestra audiencia podamos definir lo que es la menopausia.
Ya. Bueno, la menopausia es una cosa muy simple. Es la fecha en que una mujer tiene su última menstruación. Ese es el término menopausia. Eso. O sea, meno es menstruación, pausia es ausencia.
Ausencia de menstruación.
Se acabó. Es la última menstruación de una mujer.
Y se acabó el ciclo fértil, finalmente.
Exacto. Desaparece el objetivo.
El objetivo
de el ser biológico, comillas, mujer.
Perfecto.
¿Ya? La hembra, el objetivo hembra.
Ajá.
Porque eso no
se
olvida.
Acabó la función reproductiva.
Se acaba la función reproductiva. Y yo creo que hay una cuestión muy loca, pero nosotros, se nos olvida, a nosotros como seres humanos, se nos olvida que nosotros somos animalitos.
Sí.
Nuestro objetivo, desde el punto de vista biológico, no es esto que estamos haciendo, una conversación, no es entregar información, no es construir casa, ¿ya? Hacer, no sé, un edificio, viajar, ¿no? Es un objetivo biológico nuestro como seres humanos. El hombre tiene un solo objetivo: reproducirse y nada más.
Mantener la especie.
Okay. Todos los demás son asociados que no hemos logrado conseguir por la evolutividad que tuvo el ser humano, el desarrollo. Bueno, ahí está todo el tema de Darwin, ¿no es cierto? Ajá. La teoría de la evolución, ¿no es cierto? Que hace que el hombre tenga la posibilidad de desarrollar cosas que el resto de los mamíferos, en este caso, no lo tiene. ¿Ya?
Sí.
Entonces, pero la verdad es que el objetivo básico del ser humano es mantener la especie, como cualquier otro mamífero.
Perfecto. Y ahí vayámonos a lo que es el climaterio, que de pronto se producen confusiones también para nuestra audiencia.
Ya.
Entonces, la menopausia es el fin
es una fecha.
Del ciclo fértil.
Es una fecha.
Sí, es como la ausencia.
Es una pérdida. Pero también es sinónimo de fertilidad, de juventud.
Ah.
Y de, claro, de Perfecto. Juventud y de fertilidad, las
Perfecto.
Dos cosas. Entonces, el quiebre de eso, esa pérdida, también es una pérdida. Es una pérdida no solamente física, o sea, la mujer que deja de menstruar, yo creo que no hay ninguna mujer que no pase por ese momento y emocionalmente no le afecte.
¿Y el climaterio?
El climaterio es una cosa muy simple, es todo lo que viene después de la menopausia.
Okay.
El problema es que el climaterio nunca importó, porque hasta hace 100 años, con la falta de desarrollo de la evolución del hombre en el sentido del desarrollo industrial, la expectativa de vida nuestra era equivalente a la edad en que la mujer dejaba de ser fértil.
Perfecto.
O sea, expectativa de vida hace 100 años no era más allá de 50 años, hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, yo pienso también lo mismo, o sea, yo soy medio darwiniano en algunas cosas, ¿ya? En el sentido de decir que nosotros estamos hechos para vivir bien un periodo corto. Hombres y mujeres, ojo,
sí.
Hombres y mujeres. O sea, nosotros estamos hechos para vivir bien en los primeros 40 o 50 años de vida, ¿ya? No más. Y de ahí el cuerpo te empieza a pasar la cuenta, hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El tema del climaterio, que es todo este periodo que viene después de la menopausia, es una problemática del hoy. Porque hace 100 años la expectativa de vida del hombre, hombres y mujeres, no pasaba a los 50 años.
Ajá.
Entonces, conclusión, una mujer dejaba de ser fértil y le tocaba morirse también. Por lo tanto, cumplía el objetivo, diría yo, de lo que es el hombre como ente biológico, animal, mamífero, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, le tocaba estar vivo hasta el momento que era necesario que estuviera vivo.
Perfecto.
¿Ya? De ahí para adelante, no era necesario, desde el punto de vista de la especie. ¿Ya? Pero resulta que nosotros con la revolución industrial logramos, ¿no es cierto?, cambiar la historia, ¿ya?, y permitir que vivamos más. ¿Ya? Y hoy día la mujer tiene este famoso climaterio, que es todo lo que viene después de la menopausia, tiene un periodo de 30 años.
Ajá.
Porque la expectativa de vida de la mujer hoy día es de 80. Si la mujer, y hay otra cosa interesante, ¿ya? La menopausia es una fecha específica, última menstruación, ¿ya? Pero en forma biológicamente, el ser humano y la mujer en este caso, siempre ha tenido una menopausia a la misma edad. O sea, no es que la menopausia haya cambiado hoy día con respecto a hace 2.000 o 4.000 años.
¿Ya? Se mantiene el ciclo.
O sea,
¿no?
El ciclo es que la mujer es capaz de ser fértil hasta los 50 años. Ahí deja de menstruar y deja de ser fértil. Ahora, si se murió antes, bueno, eso es lo que pasaba en la expectativa de la Roma, de la Roma antigua, era 30 años de vida. Ajá. Por lo tanto, no alcanzaba ni siquiera. Tenía el primer hijo. Si no, pues, una cosa muy cómica. Ya, nosotros como especie estamos hechos para nacer, reproducirnos y morir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuándo es una mujer o el ser humano reproductor? A los 13, 14 años. Hombre y mujer.
Hombre y mujer.
¿Ya? Entonces, si tú lo piensas, hace 2.000 años, la mujer
tenía
el primer hijo a los 13, 14 años, o sea, ya cuando ya era fértil.
Ajá.
Bueno, y hoy día resulta que nosotros cambiamos todo eso, vivimos mucho, hombres y mujeres, ¿ya? Y en el caso de la mujer, vive mucho, pero tiene otro problema, que deja de, al dejar de menstruar, no solamente deja de menstruar, sino que pierde el componente más importante que tiene la mujer, que es su feminidad, que son sus estrógenos.
Los estrógenos.
Oh. Claro, la mujer es estrógeno. Y todo lo que tiene que ver con la actitud y la vida de una mujer está relacionado con los estrógenos.
Perfecto.
¿Por qué? Porque los estrógenos es una hormona producida por una glándula que es el ovario. Punto. ¿Ya? Y los ovarios se mueren a los 50 años. Dejan de funcionar.
Ajá.
¿Ya? Ahora, es lo natural, es lo correcto, biológicamente.
Biológicamente.
¿Ya? El problema es que nosotros ya vivimos no 50 años, sino 80. Entonces, esos 30 años, esa mujer está en falla hormonal constante. Son 30 años de ausencia de estrógeno, que desde el punto de vista de la mujer es la hormona más importante que tiene.
Perfecto.
No hay nada más importante en una mujer que los estrógenos. Nada, ajá, nada, nada. Porque todas las demás hormonas las tenemos hombres y mujeres, ¿ya? Pero la gravitación, lo gravitante que tienen los estrógenos en la mujer es único.
Ajá.
Es único. O sea, hombres y mujeres tenemos estrógenos, obviamente.
Sí.
Y hombres y mujeres tenemos testosterona.
Testosterona.
Pero los niveles que tenemos nosotros de testosterona son más altos y por lo mismo tenemos una. Está el tema del sexo y la masculinidad y todo lo que te quiera. ¿Ya? Pero las mujeres, los niveles que tienen estrógenos son gigantescos. Nosotros tenemos una mínima cantidad de estrógeno. ¿Ya? Y esa pérdida, porque es una pérdida de un día a otro, gigante, es un mazazo, es de 100 a 0.
Biológicamente. También es
claro, porque, ¿no? Porque nosotros los hombres, es cierto que nos vamos deteriorando con el tiempo, ¿ya? Y es cierto que nuestra testosterona también
empieza
va cambiando
bajar.
Y va bajando,
ajá,
pero va bajando lentamente, gradualmente. No es una caída abrupta. Entonces, por lo tanto, nosotros nos vamos como adaptando, te fijas, a lo mejor biológicamente también nos vamos adaptando a nuestra pérdida de testosterona, ¿no es cierto? Ya, que no es la misma, la testosterona de los 50, los 40, y bueno, ya es cuestión de mirar al hombre nomás. O sea, ajá, la actitud que tiene un hombre de 70 años a un hombre que tiene 30 años es distinta. Y eso tiene mucho que ver con su nivel de testosterona, obviamente. Entonces, pero la pérdida nuestra como hombres es lenta,
muy sutil.
Y al final te vas poniendo, la mujer no, a los 50 años, que es un momento hoy día de plena vida,
ajá,
porque no estamos hablando de hace 2.000 años, estamos hablando del hoy,
hay
2022. Decirle a una mujer, usted pierde lo más importante que tiene a los 50 años, es duro.
Durísimo.
Es muy duro, porque además, como te digo, eso la marca, es su el género femenino está dado por su estrógeno. ¿Ya? La importancia de mantener estrógeno en una mujer después de los 50 años es vital.
Vital.
El problema que tenemos hoy día es que hace 20 años, un poco más, 20 años justo, en el año 2002, se publicó un estudio, ¿ya?, que satanizó las hormonas, las terapias hormonales del climaterio.
Okay.
El porcentaje de mujeres en el climaterio que estaban tratándose en el mundo en ese tiempo llegábamos en un 20%, que nunca fue muy alto, 20, 25, 30% de los mejores casos en algunos países, pero no más que eso. O sea, una de cada cuatro, una de cada cinco se trataba, a pesar de que todo el mundo sabía que era bueno. Pero no importa, ya estamos hablando de... Pero aparece un artículo que plantea que las hormonas que recibe la mujer en reemplazo de lo que le falta, o sea, en menopausia, ¿ya?, provocan cáncer de mama, aumentan el riesgo de cáncer de mama. es un artículo hecho en Estados Unidos. Los gringos tienen un espanto al cáncer increíble y al cáncer de mama más. Tú le preguntas a una mujer de qué se va a morir en Estados Unidos y te dice el que se va a morir seguro que es un cáncer de mama. Y lo que no se va a morir es un cáncer de mama, se va a morir por la obesidad y el estilo de vida que tienen. Ajá. Se va a morir de un infarto, de cualquier cosa relacionada con enfermedades metabólicas. Pero no de cáncer de mama. El cáncer de mama va a ser una rareza comparado con las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Okay. ¿Ya? Pero si tú le preguntas a una americana, entonces el temor también va asociado. Entonces, le dicen a la americana que las hormonas provocan cáncer de mama en ese estudio. Y salta todo el mundo que están matando a la gente dejando el tratamiento hormonal y desaparece el tratamiento hormonal en la mujer. Lo que nadie dice es que esos son números estadísticos, que en la práctica la importancia del riesgo de cáncer de mama con un estilo de tratamiento que se utilizaba en ese tiempo era insignificante. O sea, tanto es así que el riesgo que se aumentaba con ese esquema de tratamiento, que era un solo tipo de tratamiento que ya ni siquiera existe hoy día en el mundo, o sea, un tratamiento. Ese riesgo que aparecía con ese tratamiento era el mismo riesgo que tiene una mujer de sufrir cáncer de mama si bebe o fuma. Oh. ¿Y qué pasó con esto? Para hacer un parangón, ¿no es cierto? Sí, entre una cosa y la otra. Salió este artículo que fue mal. El artículo tiene datos correctos. El problema es la forma en que se reaccionó a esta información, que fue horriblemente manejada por todo el mundo, incluyendo nosotros. Nosotros somos los mayores culpables, los médicos. ¿Por qué no subimos a interpretar bien esto y decir las cosas como son? Pero bueno, independiente de eso, ya se creó un pánico atávico, totalmente loco, ¿ya? ¿Ya? Y que dice, ¿usted cómo se le ocurre darle a su paciente o esa mujer por qué está recibiendo hormonas cuando le va a dar cáncer de mama? Con esos números, ¿ya? Que es lo mismo que el riesgo del alcohol y el tabaco sobre el cáncer de mama. Uh-huh. Si tú lo piensas, y tú nunca has escuchado, ni hoy día, ni lo vas a escuchar nunca porque no es correcto, ¿ya? Decir no fume o no beba porque va a tener cáncer de mama. O sea, no, usted está, ¿cómo se le ocurre fumar? Le va a dar cáncer de mama. ¿Te fijas, no?
Sí.
Y con este tipo, con esta respuesta que hubo, que es irracional, te digo, sí, ¿ya? El concepto fue este. Usted no use tratamiento hormonal porque le va a dar cáncer de mama. Sí. Tiene que suspenderlo porque si no se va a morir de cáncer de mama. Y eso es la estupidez más grande.
Tremendo.
Es tan loco que nosotros hablamos de estrógeno y progesterona. Es una cosa muy terminológica. Sí, eso va a depender de... 2 años después, el mismo estudio mostró que este esquema, que era una combinación de un estrógeno con una progesterona, que se usaba en mujeres con útero, ajá, esa es la única razón, ¿ya? Había un grupo que no tenía útero. Los que tenían dos grupos. Un grupo con mujeres con útero, otra mujer sin útero. Ajá. Entonces, a las mujeres sin útero solamente se les dio estrógeno, ¿ya? ¿Por qué? Es una cuestión muy técnica, pero tratando de explicar a la gente que no entiende, sí, ¿no es cierto? Ya. Sí. A ver, la cosa es muy simple. Los estrógenos es lo que te sirve, ¿ya? Si yo quiero mantener a una mujer bien, tengo que darle estrógeno. ¿Correcto? El único problema que tiene el estrógeno, uno de los problemas que tiene, que son dos, pero el importante en este caso es que si yo dejo estrógenos solos, que son lo que necesita, puedo producir un daño a largo plazo en el útero.
Yeah.
Nada más. Esa es la problemática grande. Entonces, una mujer que tiene útero, yo tengo la obligación de utilizar una combinación que bloquee ese único efecto negativo que tiene el estrógeno en el útero, usándolo solo. ¿Ya? Entonces, por eso se usa un segundo medicamento que es una progesterona que impide ese efecto negativo
en el útero.
Punto. Esa es la única razón de usar progesteronas. Yeah. O sea, una mujer que tiene estrógeno más progesterona es porque tiene útero. Si no tiene útero, no necesita la progesterona. Es estúpido. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo este estudio? Este estudio tenía dos grupos. Un grupo con útero, tenía entonces una combinación de estrógeno y progesterona, que fue la que se mostró en el 2002, con ese incremento ínfimo, ridículo, estúpido. Si es un número, es un número estúpido, estadísticamente válido, pero tú sabes que la estadística es estadística, no es la realidad, no es la vida, no es el mundo. La estadística es estadística, y yo te puedo mostrar estadísticamente que es correcto, que hay diferencia, pero eso no significa que eso tenga importancia en el resultado final. Bueno, 2 años después, el mismo grupo muestra su resultado con mujeres sin útero, y ese grupo solo recibió estrógeno, porque ¿qué sentido tenía usar una cosa que lo que necesitaba era estrógeno? Y oh milagro, en el mismo grupo de mujeres, porque son las mismas mujeres, la misma edad, son idénticas, la única diferencia es una tiene útero y la otra tiene útero. Y una usaron estrógeno más progesterona con útero versus nada.
Estrógeno.
Y la otra solo estrógeno versus nada. Okay. ¿Ya? Entonces, al comparar versus nada, porque era un grupo, ajá, y era un grupo control, los estrógenos no solamente no aumentaron el cáncer de mama, sino que lo redujeron.
Oh, es preventivo.
Y no solamente es preventivo. Y no solamente lo redujeron, sino que redujeron la mortalidad por cáncer de mama. Y eso está demostrado hoy día, 20 años después, se sigue dando los mismos números. O sea, no es que apareció y eso se echó abajo con el tiempo. No. O sea, los datos de hoy día, ¿ya? Porque el estudio tiene, están los datos seguidos, está este grupo de mujeres que son más o menos 40.000 mujeres, a ver, de 30, sí, más o menos, 30 y tantas mil mujeres, ya, en total, han sido seguidas.
Ay,
hasta hoy día.
Genial.
Están los datos, porque es muy fácil, tú puedes saber de, o sea, no en el tratamiento, porque los tratamientos se suspendieron.
Sí.
Al momento de salir estas publicaciones, como en la tubona, era un drama y toda la cuestión, ya, el tratamiento se suspendió. Entonces, una usaron estrógeno y progesterona, la otra estrógeno, por un periodo más o menos entre 5 y 7 años, ya, y ahí se suspendió.
Okay.
Pero el dato de la señora María Pérez, que recibió el estrógeno, está, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces,
sí.
saben perfectamente, por tu número de identidad, ¿no es
sí,
cierto?
Sí.
En este grupo, las han seguido hasta hoy día.
Genial.
Y saben perfectamente si están vivas, están muertas y de que se murieron.
Genial.
Entonces, está claro hoy día, 20 años después, que ese dato de que los estrógenos no solamente no aumentaban el cáncer mamario, sino que protegían del cáncer de mama, los estrógenos que yo estoy tomando, o sea, que la mujer está tomando, yo no me los tomo.
Ajá.
No solamente protegían el cáncer de mama, sino que protegían, reducían la mortalidad por cáncer de mama, se mantiene hasta hoy día. O sea, esas mujeres que recibieron 7 años de estrógeno, hoy día se sigue dando el dato de que siguen teniendo protección. Las protegió y tienen un 30% menos de riesgo de hacer cáncer de mama y un 40% de mortalidad menor por cáncer de mama y además un 30% menos de mortalidad por cualquier cosa. O sea, es una cuestión de loco. ¿Ya?
O sea, parece...
2 años después, el mismo estudio dice, señores, estamos equivocados. Aquí, el malo de la película es este esquema, que tampoco es malo, porque los datos son ínfimos. ¿Eh? Ahora, esta protección que tiene el estrógeno es igual que el daño que produjo el otro. También es ínfimo, ¿eh? Es chiquitito.
Chiquitito.
Pero existe.
Ajá.
Entonces, nosotros tenemos que haber dicho, perfecto, o sea, aquí se acabó el tema. La discusión se acabó. Pero hoy día, 20 años después de esto, seguimos diciendo la misma estupidez. Los estrógenos provocan cáncer. Y no es correcto. Los estrógenos que recibe la mujer en la menopausia, exógenos. Estamos hablando de los estrógenos que está recibiendo la mujer en menopausia por necesidad.
Sí, sí.
¿Ya?
Entonces,
no.
Es como, finalmente el mensaje es, los estrógenos en menopausia o en climaterio previenen el cáncer de mama,
sí.
Y previenen y mejoran la calidad de vida,
¿no? O sea, no solamente eso, te previenen calidad de vida.
Calidad de
increíble,
vida.
Increíble, porque una mujer estrogenizada es otra. Previenen de enfermedades crónicas. O sea, a ver, si yo te digo si 40% menos de infarto.
Sí, sí, sí.
Te digo, no fracturas, no osteoporosis, no. Ajá. Fractura de cadera. La mujer que no usa estrógeno tiene 3 veces más riesgo de hacer enfermedad cerebral y demencia por falta de estrógeno. Y de hecho, por eso es que el hombre tiene mucho menos
sí,
Alzheimer
sí.
Que la mujer. ¿Ya? Entonces dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo entonces? Lo correcto es, y te lo dice un oncólogo, el que opera los cánceres de mama, eso es lo loco, ¿te fijas? Eso es lo loco de esta cuestión. Porque tú dices, no, pero usted no sabe nada de cáncer. No, a ver, hablemos de cáncer entonces.
Ya. Hablemos de cáncer.
Hablemos de cáncer, sí, perfecto. Si usted quiere, hablemos de cáncer de mama, hablemos de cáncer de mama, porque el malo de la película es cáncer de mama, ¿te fijas? O sea, todo esto es, la culpa la tiene el cáncer de mama, ¿correcto? O sea, la culpa la tenemos los imbéciles nosotros, los profesionales, que analizamos más mal todo y dijimos una cantidad de estupideces increíbles y el resto
razón.
Se compró el cuento. Y después se creó una reacción totalmente irracional, amplificada por los medios de difusión. ¿Qué a los medios de difusión? Si le pasa una noticia como esta, que es mala, porque acuérdate que las malas noticias son las únicas que son noticias, las buenas noticias no existen.
Sí.
¿Ya? Eso es real. O sea, los medios de difusión, nos guste o no, tienen una editorial muy clara. O sea, tú ves un editorial de cualquier medio de difusión, de prensa, de información, y lo que informan son lo malo.
Sí.
Lo bueno no se informa. Entonces... por lo mismo tampoco nadie dijo, mira, en realidad estamos equivocados, ¿no? Porque ¿a quién le importa?
Si, ¿a quién le importa? Ya.
Entonces, pero tiene que importarnos porque nosotros estamos, y suena feo la palabra, pero la verdad, estamos jodiendo a las mujeres. La estamos jodiendo.
O sea, la medicina en general.
La medicina, nosotros los profesionales, estamos jodiendo a la mujer y estamos dejándola sin un tratamiento que es vital para vivir bien.
Perfecto. Nos avisan que ya estamos en los últimos 3 minutos. y nos quedan pero millones de temas,
bueno, por, hay miles,
por
hay miles.
Compartir. Doctor Rencoret, bueno, yo me quedo con esto de, es como pareciera ser, no pareciera ser, es como los estrógenos son indispensables en el tercer momento de la existencia
en toda la
femenina.
Vida. En toda la vida, el problema
solo
es que antes de eso las tienes,
en el tercero,
lo tienes tú.
Claro,
lo produce
en el tercero
tú misma.
Yo
claro,
ya no lo tengo, no lo ¿verdad? Tiene,
claro.
Que necesariamente mejorarían la participación en una vida activa y vital.
Tu calidad de vida es otra.
¿Verdad?
Entonces, calidad de vida.
Me parece súper importante este mensaje médico, que es como necesitamos estrógenos para poder mantenernos una buena calidad de vida. Y estrógenos bien indicados por profesionales competentes
general,
que sepan de climaterio.
Claro. En general, el problema es que, salvo excepciones, que son muy pocas, yo diría que la gran excepción hoy día de no usar estrógeno en una mujer es que ya haya tenido ella un cáncer de mama, es el único. Pero proporcionalmente, a ver, un ejemplo, mujeres mayores de 50 años en Chile tenemos 3 millones. Sobreviviente de cáncer de mama, yo hice un cálculo estimativo de acuerdo a datos así, debe ser entre, hoy día, sobreviviente de cáncer de mama, deben ser entre 50 y 100 mil mujeres, no
okay.
más.
Ok. Y me gustaría una pregunta para cerrar esta entrevista preciosa, porque está llena como de novedades, porque es como que resuenen en el... Es como, a mí me importa que esta conversación quede resonando en el imaginario. Porque,
a mí también.
¿Verdad? Porque por alguna misteriosa razón, esa información que parte un día, por allá, por los años X, es como que se transforma como en una toca un miedo atávico y
claro,
arquetípico, ¿no?
Claro.
Entonces, volvemos a donde comenzamos, doctor Rencoret. Su madre. Uh-huh. A propósito de matrices, úteros, estrógenos y mama. ¿Cómo podríamos cerrar esta entrevista? Haciendo la reflexión de estas mujeres matrices del planeta, finalmente. Uh-huh. Las mujeres somos matrices del planeta.
Fíjate que no lo había pensado, esa relación. Y ahora que lo planteas tú, se me ocurre una cosa muy loca también. Ya, quizás todo lo que yo hago y mi dedicación a la mujer tiene que ver con mi madre. No lo había pensado nunca, te prometo. De verdad que ahora que me lo estás planteando, a ver, yo le debo todo lo que soy a mi madre, de verdad. O sea, yo se lo dije siempre, soy un afortunado soy afortunado en algunas cosas, en otras no tantas, obviamente. Yo crecí solo con mi madre, ¿ya? Mi madre fue mi madre, mi padre, todo. ¿Ya? Y entonces, lo que soy yo como persona, y profesionalmente es su culpa, llamémoslo. Es su culpa, en el buen
genial,
sentido de la palabra.
Sí.
Entonces, a lo mejor, esta percepción que tengo yo de lo que me dio ella, quizás sí es un poco lo que trato yo de hacer hoy día con el resto de las mujeres. No sé si me entiende.
Sí.
¿Ya? O sea, es como devolver lo que yo recibí de una mujer increíble, porque... Aunque todo el mundo, hay gente que no piensa lo mismo de mi madre, incluso, ¿ya? Pero era una mujer, para mí era una mujer increíble. Y cada día me doy cuenta que era una mujer increíble, ¿ya? Es como devolver eso que ella me dio al resto. ¿Y a quiénes? A las mujeres.
Perfecto.
O sea, además que son tan entretenidas, por favor. ¿Sí? Entonces, eso también. Pero fíjate que no lo había pensado nunca. Por eso te digo, cada vez que converso contigo, yo llego a una cosa muy loca, porque me sacas cosas que no se me habían ocurrido. ¿Ya? Pero de verdad, fíjate que no lo había pensado nunca, que a lo mejor tiene mucho que ver lo que yo hago hoy día, lo que soy, o sea, lo que soy personalmente también, porque uno tiene una formación que uno es persona primero, no profesional.
Sin duda.
Uno es persona. Y obviamente la influencia personal tiene que ver tu familia y en este caso mi madre. ¿Ya? Así que eso es innegable y eso es para todo. Pero profesionalmente también, fíjate. Yo creo que a lo mejor tiene que ver el hecho que yo haya decidido trabajar en la ginecología y preocuparme de cosas tan distintas como no el parto, no tanto esta cosa, sino, por ejemplo, de la salud, de la calidad de vida de la mujer, de la salud femenina, salud en el sentido global, global, no preocuparme si tiene útero, si no tiene útero, si le duele esto, no, no, o sea, de esta visión mucho más global, más
íntegra.
Más íntegra y a lo mejor muy atípica, diría yo, porque en la gente que nos dedicamos hoy día a este tema que tiene que ver con el climaterio, somos vistos como unos locos a veces, porque somos los que vamos contra la corriente, ¿ya? Y un poco, yo siempre he dicho que yo peleo contra los molinos de viento y choco y choco y choco y choco y sigo golpeando molinos de viento, a veces rompo alguno, ¿ya? Y mientras rompa alguno vale la pena.
Vale
ahora,
la pena.
Si eso yo lo puedo hacer con las personas con que yo trabajo, con mis pacientes, bueno, al menos estoy aportando en algo y perfecto. Estoy devolviendo a lo mejor lo que recibí de ese personaje que tú comentas, ajá, que es mi madre. Sí, puede ser. No lo había pensado nunca, de verdad.
Doctor, ¿cuántos años tenía su madre cuando deja este planeta?
91.
91.
Iba a cumplir 91.
Perfecto.
A ver, es una cosa muy loca porque en realidad parece que tenía mucho más, pero legalmente tenía 86. Todos sabíamos que tenía 91, pero parece que tenía más.
Okay.
Entonces, acuérdate que los carnés, cuando éramos sí, antiguamente, por ahí hay unos cálculos y alguien dice que tenía más. Bueno,
okay.
Pero lo más increíble es que mi madre a los 91 años falleció lúcida perfectamente, o sea, con el cerebro funcionando.
Precioso.
100%. Entonces, eso para mí fue increíble. O sea,
bien.
Yo,
o sea, misión cumplida.
No sé, no, ¿qué misión cumplida? No, ¿misión de mía?
No sé, pero con las mujeres, así como...
Pero con mi madre, no, yo no tengo nada que misión cumplida con mi madre, ¿no? Yo, al contrario, o sea, yo creo que todo lo que uno hace con la gente que uno quiere, lo hace porque quiere hacerlo, no
sí,
porque es una misión,
sí,
¿ya? O sea, si es por eso, o sea, no... Yo nunca pensé si tenía que hacer algo o no en la vida de mi madre, por ejemplo, o en la vida del resto, porque es una misión, ¿no? Sencillamente porque es lo que corresponde hacer.
Ok, bien. Doctor Rencoret, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.